El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo de Madrid del 15 de enero. Cada viernes esta es la cita en COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. Dad un sí al desafío de vivir verdaderamente la vida. Es el título de la carta que nos dirige esta semana el arzobispo de Madrid. Nos anima, Monseñor Osoro, a redescubrir el bautismo y a vivir la vida como hijo de Dios. Cuántos descartes, cuántas guerras, enemistades, enfrentamientos se muestran con aires de defender la vida. Cuántos proyectos también, dice, se presentan en todos los órdenes para dar vida y sin embargo lo son de muerte para todos. Por eso nos invita a dar un sí al único proyecto que se ha presentado al hombre que da vida, que no es una teoría, sino una persona, Jesucristo. Acercándonos al bautismo del Señor, contemplamos cómo Jesús habla con su Padre. En esta cercanía descubramos también nuestro bautismo, un don inmenso de Dios, acoger este regalo de su vida que nos da sin imponerlo. Nos ofrece nuestro arzobispo 7 argumentos para dar este sí al desafío de acoger el bautismo. Entre ellos te destaco 2, la regeneración de nuestra vida o la comunión con Dios, que nos conduce a la alegría y a la santidad. El propio San Pablo se refiere al viraje que da su vida en el encuentro con Cristo resucitado. Estaba muerto y ahora estoy vivo, mucho más que una operación cosmética que añadir algo de belleza. Es volver a nacer, es pasar de la muerte a la resurrección. Para mí la vida es Cristo, dice el apóstol. Recibir al bautismo es responder afirmativamente a aquella pregunta que se hacía antes de recibir el sacramento. ¿Quieres recibir el bautismo? Bueno, o mejor, ¿quieres ser santo? Y responder a la gracia que se nos da siendo y viviendo la santidad que Cristo esto nos regala.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos. Sandra Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos ya con el avance de contenidos de este Espejo del 15 de enero. Hoy en los primeros minutos hablamos de una nueva edición de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Así es. Comenzará el lunes en la Iglesia de Jesús a las 8 de la tarde. Octavario de oración que contará cada día con una celebración y predicación en un templo distinto. Reflexiones este año en torno al tema destinados a proclamar las grandezas del Señor. Enseguida te contamos todo con detalle.
Después nos vamos a marchar hasta la parroquia de San Juan de Ribera.
El domingo concluyen los actos conmemorativos de su 50 aniversario. Además, conoceremos la Hospitalidad de Jesús de Nazaret, con sede en esta parroquia, desde donde cada año hacen varias peregrinaciones con enfermos hasta Tierra Santa.
Y hoy, los últimos minutos, vamos a charlar con nuestro vicario de Pastoral Social de la Jornada del Emigrante y del Refugiado, que celebraremos el domingo.
Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del Evangelio de la Misericordia es el lema de este año. El domingo por la mañana acudirá con este motivo el arzobispo de Madrid hasta la parroquia de San Pablo en Vallecas, que albergará este día el 7º encuentro convivencia de trabajadores emigrantes y autóctonos.
Pues todos esos, bueno, y algún tema más, como siempre ya lo sabes. Además, vamos a estar pendientes de lo que nos vayas diciendo a través de nuestro correo electrónico, también de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico, espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook, somos el Espejo de Madrid, y en Twitter, @religion_cope, y también @espejomadrid.
Y si lo prefieres, el teléfono gratuito de COPE, el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 37 minutos, pues vamos a ponernos ya en camino en este Espejo de Madrid del 15 de enero de 2016.
Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.
Bueno, pues es el Papa Francisco, es el vídeo que ha lanzado con sus intenciones de oración para este mes de enero, centrada en esta ocasión en la importancia del diálogo sincero entre las religiones, la invitación a estar en actitud de apertura. Y es muy significativo este mensaje y esta petición del Papa, porque desde el próximo lunes y hasta el 25 de enero celebraremos una nueva edición de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, este año con el lema destinados a proclamar las grandezas del Señor. Actos que se van a desarrollar en Madrid, organizados por un comité interconfesional. Y quien nos escucha ya es nuestro delegado de Relaciones Interconfesionales, precisamente, con Manuel Barrios. Hablamos ya. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario.
Bueno, supongo que has visto ese vídeo con el que hemos comenzado. Y qué hermosa, ¿no, Manuel? Y qué necesaria también esa petición del Papa por la unidad entre los cristianos, ¿no?
Sí, el vídeo del Papa, el mensaje del Papa, su intención de oración para este mes, tiene más que ver con el diálogo interreligioso, que como un tema muy fundamental ahora, muy urgente, esta necesidad de un entendimiento entre los miembros de las distintas religiones, sobre todo en vista de la paz y de esto que está aconteciendo, de las distintas ciertos actos terroristas que han habido y que están teniendo lugar, y también el tema de una búsqueda del tema de los refugiados también, que estamos tratando, también tiene mucho que ver con el diálogo interreligioso. Sí. Es un mensaje, yo creo, muy 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 urgente y muy muy apropiado para este tiempo, el entendimiento entre las religiones. Uh-huh. La Semana de Oración por la Vida de los Cristianos tiene otra perspectiva, aunque está relacionado con el diálogo interreligioso, es más el intentar buscar la unidad entre los creyentes en Cristo, entre los discípulos de Jesús.
Uh-huh. Y lo que te iba a preguntar también sobre esta semana de oración, de la que hablamos ya sí plenamente, es que los materiales de este año lo han preparado, ¿no? Representantes de distintos lugares de Letonia, reunidos además por invitación del arzobispo católico romano de Riga, y todo ello, decíamos, Manuel, en torno a esa primera carta de San Pedro, ¿no?
Sí, la primera carta de San Pedro inspira el lema de este año, que es destinados a proclamar las grandezas del Señor. Es una desde 1975 la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos la prepara inicialmente un grupo ecuménico local. Este año es un grupo de Letonia. Uh-huh. Que parte de su experiencia, de la situación del país en Letonia. Hay como dos características que nos ayudan a enmarcar el tema de este año. Una es que es un país donde no hay una iglesia mayoritaria, hay una proporción casi parecida entre católicos, luteranos y ortodoxos. Y por tanto es un país donde hay reuniones frecuentes de los líderes religiosos para tratar temas también que interesan al país. Y por otro lado también es un país que ha vivido una experiencia difícil en la época soviética, donde hubo persecución de los cristianos, donde los cristianos no podían vivir y manifestar abiertamente su fe. Entonces, de ahí esta unión de los cristianos les llevó a proponer el tema de este año, que es destinados a proclamar la grandeza del Señor. La idea fundamental es que todos los bautizados, aunque pertenezcamos a distintas iglesias, tenemos esta vocación común de proclamar la grandeza del Señor, de anunciar las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas.
Leyendo, Manuel, el mensaje de nuestros obispos para esta jornada, destacan ellos lo significativo, ¿no?, que ha sido este último año, importantes acontecimientos relacionados además con el ecumenismo, ¿no?, y el diálogo interreligioso, que yo creo que nos abren también a la esperanza y que nos mueven, si cabe, a un compromiso mayor, ¿no?
Sí, siempre la unión de los cristianos es un deseo del Señor. Es un deseo que el Señor pidió al Padre en la última cena, que sean uno para que el mundo crea, y entonces es unirnos a este deseo del Señor. A veces vemos esta meta como algo más difícil, a veces hay decisiones que toman algunas iglesias de forma unilateral, que parece que nos alejan de esta meta de la unidad de los cristianos. Por otro lado, pues es un deseo del Señor, para los católicos es algo prioritario y el Papa Francisco insiste mucho en esto. Uh-huh. Y es una necesidad, yo creo, en el mundo en el que vivimos, que tan disgregado, con tantas divisiones, pues que vean que los cristianos, por lo menos los discípulos de Jesús, vamos hacia la unidad, intentamos hacer todo lo posible para llegar a una plena unidad visible en los sacramentos, en la fe, en la disciplina de la Iglesia. Yo creo que es una necesidad.
Uh-huh. Para celebrarlo, tenemos una semana, decíamos, de oración, un octavario de oración, aquí en nuestra archidiócesis también. Comenzamos el lunes, ¿no?, a las 8 de la tarde.
Sí, yo siempre digo que una cosa son los actos que se organizan desde a nivel oficial, que cuesta organizarlos porque es juntarnos con las distintas iglesias, formar una comisión y organizar este octavario, estos actos en las distintas iglesias, predicar, una iglesia normalmente acoge y después se invita a otro, a un miembro de otra iglesia a predicar en esa iglesia. Y otra cosa también es el camino personal que estamos llamados a hacer. Yo creo que el orar por la unidad lo podemos hacer individualmente, personalmente cada uno, lo podemos hacer en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, y después están estos actos oficiales que también forman parte de la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos, y la tradición también que de hacerlo aquí en Madrid. Uh-huh. Esto se lleva haciendo mucho tiempo así, o sea,
pues en cualquier caso, para también enterarte de todo ese horario, puedes consultar nuestra página web archimadrid.org. Ahí tienes toda la información de todas esas celebraciones. La ceremonia de apertura el lunes, vamos a recordarlo, a las 8 de la tarde en la Iglesia de Jesús, en la calle Calatrava 25, y luego la clausura una semana después, el día 25, el día de la conversión de San Pablo en la Catedral de la Almudena, destinados a proclamar la grandeza del Señor, la semana de oración por la unidad de los cristianos. Manuel Barrios, delegado, como siempre, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, y déjame que te cuente también más noticias. Este viernes la parroquia de San Jerónimo acoge a partir de las 7:30 de la tarde la tercera sesión del foro Cristianismo y Sociedad con el título Los perseguidos de la tierra, libertad religiosa y política. Habrá el testimonio, contará con el testimonio de un cristiano perseguido la jornada y además con la intervención del presidente de Justicia y Paz de Madrid, Javier Alonso, y el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ros, a quien ya escuchamos.
Y hay una cosa muy bonita que nos contaba el arzobispo de el extinto arzobispo de la zona de Mosul, porque desde hace casi 2000 años que han sonado las campanas allí, y ahora a raíz de la invasión del Daesh ya no hay campanas, porque ya no hay iglesias cristianas. Entonces él nos decía que ellos viven y que rezan por los cristianos de Occidente, que les preocupa mucho más nuestra fe, mucho más que lo que les pueda pasar a ellos y a sus vidas, y porque ellos evidentemente su primer deseo es permanecer en sus hogares, pero claro, cuando les despojan de sus hogares y están en tiendas de campaña, en casas prefabricadas, etcétera, pues dicen, ¿qué hacemos aquí? O sea, nosotros no queremos nada, entonces lo que quieren es oportunidades para sus hijos y sus familias. Pero me impresionó muchísimo cuando decía, no, es que nos preocupa mucho más la fe de los cristianos de Occidente, que la están perdiendo.
Pues eso, esta tarde a las 7:30 de la tarde, como te digo, en la parroquia de San Jerónimo. Así hemos llegado a la 1:45. En un instante te voy a llevar hasta la parroquia de San Juan de Ribera. No solo porque concluyen los actos de conmemoración de su 50 aniversario, sino, y desde luego esto ya es importante, ¿no?, sino también digo porque tienen una hospitalidad que merece la pena que conozcas. Peregrinan con enfermos hasta Tierra Santa. Enseguida te cuento todos los detalles aquí, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
En Tiempo de Juego te contamos todos los detalles.
Un pelotazo en la cara.
Todas las jugadas.
Por banda izquierda.
Vive el fútbol como en el campo.
El mejor fútbol.
El sábado desde las 3. Sevilla-Málaga.
Tiranes, la percha.
Y el domingo, Real Madrid Sporting.
Atención, que tenemos gol.
Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao.
¡Claro!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En 13TV despedimos al 2015 como un año de récords. Con un 30% fuimos el canal de televisión que más creció. Nos convertimos en referencia informativa indiscutible con los atentados de París, las elecciones generales y toda la actualidad. Y ahora le damos la bienvenida al 2016, el año en el que conquistaremos nuevos retos. 13TV, un aire nuevo.
Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. La Conferencia Episcopal pone en marcha su nuevo plan pastoral y lo hace convocando a una jornada de ayuno y oración para pedir a Dios por los frutos de este nuevo impulso evangelizador de la Iglesia en España. Dar testimonio del Evangelio es lo mejor que podemos hacer para servir a los demás. Es nuestro programa permanente. Viernes, 22 de enero de 2016, jornada de ayuno y oración, Conferencia Episcopal Española.
Curva de la felicidad, pancita, ¿cómo cuesta eliminarla?
Prueba Nutrigen Service y mejora tu salud. Nutrigen incluye por primera vez a nivel mundial un novedoso test genético, válido para toda la vida, y una dieta que se adapta a tu genética a través del móvil y con la que controlarás tus objetivos y tu evolución. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:48, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 15 de enero. Este domingo concluyen los numerosos actos conmemorativos del 50 aniversario de la parroquia San Juan de Ribera. Va a ser con una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Pero bueno, además de estas bodas de oro parroquiales, que ya merecen la pena destacarse, quiero que conozcas hoy a la hospitalidad a la que también alberga la parroquia, Jesús de Nazaret. Desde 2008 llevan peregrinando con enfermos a Tierra Santa cada año, no menos de 3 veces. Quiero hablar ya de todo ello con el párroco de San Juan de Ribera, con Fran Cañestro. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mario, queridos oyentes de la COPE, buenas tardes.
Bueno, vamos por partes, Fran, si te parece. Lo primero, hablamos de estos actos con los que habéis celebrado los 50 años de la parroquia, que, como decía, vais a concluir el domingo, ¿no?
Pues sí, hemos tenido desde una audiencia en Roma, en la Plaza de San Pedro, con el Santo Padre, hasta una peregrinación a Tierra Santa. Nos quedan aún algunas cosas pendientes, ¿no? O la misa de televisión española, o conciertos, o muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que la rey, pues, estaba escuchando en la entrevista anterior, sí, pues el poner las campanas en nuestra iglesia, que estaban ya no se oían, ¿verdad? Estaban obsoletas, habían quedado pues rotas, viejas y demás. Hemos puesto las campanas, uh-huh, o hemos puesto el altar nuevo de don Félix Granda, qué digo yo, muchas acciones.
Habéis restaurado el sagrario también.
Sí, oye, estás al tanto. Sí, sí.
Oye, pero las obras, digo, que van a seguir, ¿no? Porque creo que queda la conservación de parte del templo y también la iluminación, ¿no?
Sí, correcto. En esta semana que viene ya firmamos el crédito, uh-huh, que nos permiten restaurar un edificio de 100 años, o sea, un edificio con solera y un edificio también muy hermoso, sí. Uh-huh. Lo vamos a abordar.
Pero lo más importante, Fran, de todo esto también es, lógicamente, la vida interior, ¿no? La actividad pastoral, y esa en la parroquia de San Juan de Ribera es muy intensa, ¿no? Creo que tenéis una misa de familias, luego grupos de preparación al matrimonio, los grupos de scouts, o sea, que no os falta actividad, vaya.
Sí, hombre, todo lo exterior tiene su sentido, cobra su sentido para facilitar el encuentro con Jesucristo a la gente, ¿verdad?, uh-huh, que a la que servimos. A un colegio, el Colegio de San Ramón y de San Antonio, que está aquí, está justamente en el corazón de la parroquia, y a toda la feligresía de nuestro barrio, de la colonia del Viso, Príncipe de Vergara, estas calles así tan, sí, tan casi conocidas por todos nosotros. Evidentemente, sí, desde la atención a los más pequeños, desde el grupo scout, desde la preparación al matrimonio, como tú has dicho, los talleres de oración y de vida, la renovación carismática, y lo que es también el ofrecer a todos los vecinos de nuestro barrio pues las instalaciones cuando la necesitan, algo tan así, tan de vecino, ¿verdad? Mm. Pero también yo creo que tan evangélico, que nos encuentren cuando nos necesitan, ¿verdad?
El corazón del barrio, que es la parroquia. Oye, y hay una actividad, y con ello enlazo ya con ese otro tema que decía, que quería hablar contigo. Los miércoles tenéis misa con los enfermos a las 7:30 de la tarde, y digo que es que la parroquia es la sede de la Hospitalidad Jesús de Nazaret, ¿no? Qué cosa tan bonita.
Correcto, sí. Esta hospitalidad nace precisamente con este deseo de llevar a los enfermos al lugar mayor de sanación que tenemos, que es la presencia de Jesucristo en los santos lugares, ¿no? Uh-huh. Y así surge a través de Ana Palacios, que es su fundadora y su directora, las dos cosas. Está esta iniciativa que continuamente, varias veces al año, 3 veces al año, ahora prepara también en toda la diócesis de Madrid la jornada mundial del enfermo en Nazaret, sí, pues va llevando enfermos, va acercando enfermos a los santos lugares. Enfermos y también no son enfermos, o personas con algún tipo de discapacidad, o mayores simplemente, o tantas parroquias que también han peregrinado con ellos. Pero lo específico es esa atención al enfermo, acercando a Jesús en aquellos lugares que él santificó con su presencia. Es algo impresionante, impresionante, sí.
Oye, y una cosita más, Fran, antes de despedirnos. ¿Cómo se atiende desde la parroquia a todas estas personas, ¿no? A los enfermos, decías, pero también a los voluntarios, a toda esa gente que colabora, ¿no?, en ese día a día de la enfermedad, y también luego de esa preciosa tarea que es peregrinar con ellos a los santos lugares?
Pues ahí hay dos centros de atención. Primero lo que son el equipo de la pastoral de la salud, por un lado, que es la visita a las casas con los sacerdotes, incluido yo mismo también, ¿verdad?, con los voluntarios. Y luego a través de la Hospitalidad Jesús de Nazaret, pues cultivando lo que son los encuentros de formación, sobre todo los encuentros de adoración eucarística que tienen en la parroquia, también en torno al Lignum Crucis, porque tenemos, como Tierra Santa es tan relevante, también tenemos aquí un trocito de la Cruz del Señor, y tenemos esos encuentros en torno a la Cruz del Señor también con los propios enfermos y los voluntarios, ¿no? Y eso lo hace muy bien esta Ana Palacios con esta Hospitalidad Jesús de Nazaret, sí. Y la parroquia pues ofrece también a ello, claro.
Pues es una maravilla hablar con un párroco que celebra los 50 años de su parroquia, de San Juan de Ribera, y que además pues hace esta labor tan bonita con todas estas personas peregrinando a Tierra Santa en esa Hospitalidad Jesús de Nazaret. Frank Cañestro, párroco de San Juan de Ribera, gracias por acompañarnos y enhorabuena por esos 50 años. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Porque la misericordia lleva a la solidaridad con el prójimo, a cultivar el encuentro, nos interpela a todos para que cada uno esté dispuesto no solo a dar, sino también a recibir de los demás, y tiende a construir, diríamos, comunión y unidad.
6 minutos nos separan de las 2 de la tarde, estamos en la recta final de este espejo. Es la voz del obispo de Albacete, presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, Monseñor Ciriaco Benavente, durante la presentación de la Jornada del Emigrante y del Refugiado que vamos a celebrar el domingo, este año con el lema Emigrantes y Refugiados nos interpelan, la respuesta del Evangelio de la Misericordia. Y quiero hablar de esta jornada con nuestro vicario de Pastoral Social, con José Luis Segovia. Hola, José Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
Igualmente, fíjate, hablábamos al comienzo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y precisamente esto tiene mucho que ver, ¿no?, con la inmigración, porque tenemos que convivir también en medio de una sociedad que es multiétnica, ¿no?, pero también plurirreligiosa y aprendernos a valorar unos a otros, ¿no?
Efectivamente, el desafío del siglo XXI es cómo gestionar la diversidad al mismo tiempo desde la unidad y, en nuestro caso, para los cristianos, desde una fraternidad universal que va más allá de fronteras, de etnias, de razas, incluso de religiones.
Y esa interpelación a la que hace referencia el lema de esta jornada supone, me da a mí la sensación, una gran llamada a eliminar también la desconfianza, ¿no?, los prejuicios y también a una actitud muy activa, ¿no?, de acogida por nuestra parte.
Efectivamente, la hospitalidad es una virtud que nos invita a acoger al otro como un hermano. El otro, cuanto más otro sea, más nos remite al misterio del totalmente otro que es Dios, ¿no? Por eso es una vía, el otro es una vía de acceso, el diferente es una vía de acceso a Dios, ¿no? Uh-huh. Decía el Papa en el Ángelus, en el del 6 de septiembre, esta es la forma además de dar esperanza a los demás. No vale solo decir ánimo, ten paciencia, sino que la esperanza cristiana es combativa porque es abierta, ¿no?, y se abre precisamente al otro, al diferente.
La situación actual, José Luis, ante la que se encuentra Europa, nos lo recuerda también el Papa, hace necesario pues es un plan urgente de acogida, de integración. Este, de hecho, es el fin de la jornada, ¿no? Y en este sentido, aquí en nuestra Iglesia de Madrid, ya en el mes de septiembre hablábamos contigo porque comenzábamos a trabajar en la mesa por la hospitalidad, ¿no?, de la Iglesia de Madrid, para abordar esta situación. Yo no sé en qué momento estamos de los trabajos que estáis llevando a cabo.
Bueno, por parte estatal estamos en un momento de lamentable impasse, porque entre los atentados de París, la situación política española, pues hasta este momento de todos los miles de personas previstos han llegado 18. Que es una cifra absolutamente ridícula, ¿no? Por parte de la Iglesia en Madrid, bueno, pues se constituyó efectivamente la mesa, tuvimos una vigilia de oración, el arzobispo sacó una carta pastoral y la mesa continúa su trabajo. Estamos, bueno, pues tratando de articular para el momento en que sea preciso nuestra colaboración, pues la respuesta de la Iglesia, sabiendo también, y eso hemos insistido desde el principio, que el tema de refugio es un tema que no es tanto de caridad sino de justicia. El estatuto de refugiado es un estatuto internacional que tiene su fundamento en el Convenio de Ginebra y que obliga a todos los estados a la acogida. Por tanto, es un deber jurídico y un deber de justicia que corresponde fundamentalmente a los estados. Otra cosa es que la Iglesia, lógicamente, pues pretenda, en función de ese principio de subsidiariedad, pues no mirar hacia otro lado y ayudar. Y en ese sentido, pues estamos preparándonos y articulando las respuestas para colaborar en la acogida y, sobre todo, quizás lo más nuestro también, en la integración social después de las personas que pueden puedan venir, en procesos de acompañamiento para lograr que la integración sea efectiva.
Por cierto, que en el marco de esta jornada, el domingo, nuestro arzobispo, Monseñor Osoro, va a presidir a las 10 de la mañana una eucaristía en la parroquia de San Pablo, en Vallecas, donde por la tarde luego va a tener lugar el séptimo encuentro convivencia de trabajadores emigrantes y autóctonos. Y te quiero preguntar, precisamente, aunque sea muy brevemente por ello, ¿no, José Luis? Porque, lógicamente, la integración de los emigrantes en las comunidades parroquiales fomenta también luego su integración en otros ámbitos, como por ejemplo el laboral, ¿no?, en las relaciones sociales.
Efectivamente, ahí tenemos un gran desafío, siendo conscientes de que, por otra parte, hay que reconocer que la Iglesia y las comunidades cristianas son un espacio en el que nunca se ha pedido papeles a nadie. Por tanto, son un espacio de auténtica hospitalidad, de acogida incondicional, expresión de la hospitalidad de Dios para con nosotros. Pero dicho eso, es verdad que nos falta dar algunos pasos concretos para que las personas inmigrantes que están en nuestras comunidades, que comparten con nosotros la fe, que asisten a nuestras celebraciones, se integren de manera más efectiva en como agentes de pastoral, como miembros de los consejos pastorales, es decir, que asuman un protagonismo. Tenemos todavía una visión demasiado asistencialista, en el sentido de que son objeto de nuestra atención, objeto de la atención en Cáritas, pero todavía no hemos conseguido el darles el estatuto de protagonismo que merecen y que tienen.
Pues son cosas muy interesantes, desde luego, de las que hablar, y tendríamos que hablar largo y tendido de ellas. Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del Evangelio de la Misericordia. José Luis Segovia, vicario de Pastoral Social, gracias como siempre por atendernos. Un abrazo fuerte.
Igualmente a vosotros, gracias.
Bueno, y así es como nosotros llegamos al final de este Espejo de Madrid, este 15 de enero que hemos hecho hoy con Mila Sánchez en el control de sonido, con Sandra Madrid en la producción y, ¿quién te habla? Mario Alcudia. Te espero, ya lo sabes, en 7 días para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te quedas en el Mediodía COPE con José Luis Pérez, toda la información nacional e internacional. Que te vaya bien. Adiós.